inicio a la escuela dominical en esta mañana. Continuamos en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Y aunque estamos estudiando todo el libro, no estamos entrando en detalle en cada historia, en cada personaje. Como van a ver en esta mañana, vamos a abarcar tres capítulos, Génesis 25 al 27, si el tiempo lo permite. Así que pueden buscar en sus Biblias allá, Génesis 25 hasta el 27, en sus libros, en la lección número 10. Seguimos hablando de la familia disfuncional de Isaac. La semana pasada hablamos de Génesis 24, cómo es que Isaac tuvo una esposa, se llama Rebeca, por el servicio del siervo, ¿verdad?, que fue para a la tierra de un familiar de Abraham. Buscó una esposa, la trajo para la casa y termina Génesis 24 con el casamiento, con la boda de Isaac y Rebeca. En Génesis 25, como van a ver, hay un resumen de varios personajes, tanto de Abraham como Ismael, para luego entrar en más detalle a la vida de Isaac. Pero vamos a orar para dar inicio al servicio. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana que nos das la libertad para estar en tu casa y el gozo de estar con nuestros hermanos en Cristo. Te rogamos, Señor, que esta enseñanza pueda ser de bendición para nuestra alma, que podamos aprender más de tu santa voluntad y más, Señor, de tu trato para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender lo que estamos leyendo y hacer aplicación a nuestras vidas personales. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Génesis 25, como les dije, resumiendo un poquito de lo que encontramos aquí. En versículos 1 al 10 encontramos más de la descendencia de Abraham. Inicia el capítulo diciendo: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre fue Setura. ¿Se acuerdan que Sara se había muerto, verdad? Desde Génesis 23 ella había fallecido. Y Abraham volvió a casarse y tuvo más hijos, como usted puede leer en versículos 1 hasta el versículo 6. Y a esos hijos, aparte de Ismael y aparte de Isaac, él les dio dones. O sea, él no tuvo, bueno, como son hijos de otra mujer, con mi segunda esposa, no les voy a dar ninguna herencia. Más bien, él dio dones a todos sus hijos. Luego, encontramos en verso 7, el fin de la vida de Abraham. Se murió a la edad de 175 años, una vida larga, por supuesto. Como dice, murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Ahora bien, quiero que piensen en algo. ¿Abraham tenía cuántos años cuando nació Isaac? 100 años, ¿verdad? Entonces, si murió a los 75, matemáticas básicas, tuvo Isaac 75 años, ¿ok? Vamos a ver más adelante que Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, a los 60 años. ¿Qué significa? Que Abraham logró ver a sus nietos, que ellos tendrían aproximadamente 15 años cuando Abraham, el patriarca, falleció. Pero lo cierto es que Abraham pudo ver en su vida parte del cumplimiento de la promesa de Dios, ¿verdad? Que él tendría hijos y descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Entonces Abraham logró ver hasta sus nietos Jacob y Esaú. No los vio grandes, que digamos, como adolescentes, como jóvenes, pero por supuesto él pudo ver la mano de Dios cumpliendo sus promesas. Luego en versículos versículo 9 y 10 pueden ver que Abraham es sepultado por sus dos hijos, o dos de ellos nombrados, Isaac e Ismael, en el mismo lugar donde él había enterrado a Sara. ¿Se acuerdan esa parcela que él compró para poder sepultarla? Pues ahí también fue sepultado Abraham. Ahora, en versículos 11 hasta el versículo 17, otro personaje sobre el cual no habíamos tenido mucha información es Ismael. Y Dios cumplió su promesa con Ismael, porque puede ver en versículos 13, 14, 15 y 16 que Dios le dio muchos hijos y sus hijos llegaron a ser príncipes en versículo 16. Eventualmente Ismael se muere a la edad de 137 años. Ahora bien, ¿se acuerdan cuántos años llevaba Ismael a Isaac? 14 años. Ahí, Abraham tuvo 86 cuando nació Ismael y 100 cuando nació Isaac. Así que mientras Ismael tuvo 137 años, en ese entonces Isaac tendría sus 123 por ahí, ¿verdad? Y entonces, solamente para que tengan idea, ¿verdad? Que sí eran contemporáneos, aunque dice que Ismael falleció, no vaya a pensar de que, Isaac también se muere rápido, ¿no? Él vivió una vida más larga, 180 años, pero seguían siendo contemporáneos. Ahora, eso es la muerte de Ismael. Luego de ahí, en versículo 19, van a encontrar las generaciones de Isaac. Descendencia de Isaac. Y algo curioso que vemos acerca de Isaac es que él se casó a los 40 años, en verso 20, ¿verdad? Dijimos la semana pasada, un poquito mayor de edad, más mayor que lo que normalmente se ve hoy en día, 40 años. Y podríamos pensar que de una vez quiso tener hijos. Es natural, es lógico. Sin embargo, lo que pueden leer en versículo 21 es que Isaac oró a Jehová por su mujer, que era estéril. O sea, bastante tiempo había pasado para él darse cuenta que había un problema, que ella no quedaba embarazada. Entonces, Isaac comienza a orar a Dios por Rebeca. Ahora bien, yo no sé si él comenzó a orar después de 2 meses, 3 meses, 3 años. Pero algo que me llama la atención es que Dios oyó su oración y concibió Rebeca, su mujer. Ahora bien, leyéndolo así, pueden pensar que no pasó más que 3 meses, 6 meses. Sin embargo, si bajan hasta el versículo 26, ¿qué edad tenía Isaac cuando tuvo sus hijos? Versículo 26, ¿qué edad tenía Isaac? 60 años. O sea, se casó a los 40, tuvo hijos a los 60. Me da la impresión de que por 20 años, Isaac había orado a Dios para que su esposa quedara embarazada. Ahora bien, ¿orar por 20 años por algo? Sí, por supuesto. Una larga espera, ¿verdad? Y entonces, y adelantando un poquito, lo mismo pasó con Jacob y Raquel. Pero bueno, por 20 años, orar por algo por 20 años no es fácil. Uno puede decir, no, pues ¿qué está pasando? Dios parece que nunca va a escuchar esta oración. Pero Isaac seguía orando por su mujer y Dios escuchó la oración y le dio una doble bendición, ¿verdad? 2 hijos, Esaú y Jacob, concibió Rebeca, su mujer. Ahora, cuando hablamos de la descendencia de Isaac, estamos hablando de estos gemelos, o mellizos, como dice en verso 24, Esaú y Jacob, que aunque obviamente venían de la misma madre, eran muy distintos en su personaje, muy distintos en su parecer también. Y esto se logró ver aún antes de su nacimiento. Porque en el versículo 22 encontramos que aún cuando estaban desarrollándose en el vientre de la madre, hubo un combate entre ellos, ¿verdad? Versículo 22 dice, y los hijos se combatían dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Ahora bien, yo creo que solamente una madre puede entender esta situación. De esos dolores en el vientre cuando el hijo está desarrollando. Ahora, con uno y uno siente las patadas y el movimiento y todo, ha de ser bastante incómodo, pero peor si los dos están peleando con él, entre sí. Y así se sentía Rebeca. Se sentía tan angustiada que dijo, si voy a pasar 9 meses así con este combate en mi vientre, ¿para qué quiero la vida? O sea, no puedo imaginar el dolor que se sentía, la angustia, tal vez la ansiedad, si todo iba a marchar bien. Pero lo que me llama la atención es algo bueno que ella hizo, en versículo 22. ¿Qué es lo que hace Rebeca frente a esta adversidad? Consulta a Jehová, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Con ese temor de que tal vez iba a perder la barriga, tal vez con la ansiedad de que qué va a pasar con esos dos chicos que están combatiendo ya, ella fue a consultar a Jehová. Y Jehová le revela algo muy interesante acerca de estos hijos, ¿verdad? En versículo 23, ¿cuál es la profecía de Dios? Dice, y respondióle Jehová, dos gentes hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahora bien, es interesante porque aparte de esta gran revelación de que los dos hijos serían muy distintos, viniendo del mismo padre y de la misma madre, serían muy distintos. En vez de estar unidos, serían divididos. Algo extraordinario es que el mayor serviría al menor. Ahora bien, vamos, tal vez podemos pensar, pero si son mellizos y nacen el mismo día, ¿cómo uno va a ser mayor que el otro? Pero usted puede preguntar a mis hijas, las gemelas, quién es mayor, y Ruby sabe que salió primero. Bueno, ella sabe porque le decimos, ¿verdad? Ella no se acuerda del evento. Pero ella, aunque sea por segundos o por un minuto, viene siendo la mayor. Y así fue con el caso de Rebeca. Esaú salió primero. Entonces es considerado como el mayor. Y Dios dice que eventualmente el mayor serviría al menor. Y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Jacob, el segundo, sería más fuerte que su hermano. Bueno, yo no sé cómo Rebeca recibió esa revelación, no sé si la trajo consolación. Yo sé que más adelante la impulsó a ella a actuar de cierta forma, pero de plano le consoló durante los meses de embarazo, porque próximo que leemos en verso 24 es que se cumplen los días para parir, ¿verdad? Y ella eventualmente llegó a dar a luz a estos dos hijos. Salió el primero, verso 25. Todo el velludo como una pelliza llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú. Fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los parió. Así que encontramos el nacimiento de Jacob y Esaú. El primero, como ven, viene velludo. Y por eso le llamaron Esaú, que significa velludo. El otro hijo se llamaba Jacob. Le habían llamado Jacob, que significa suplantador, engañador, el que tomó por el calcañar. Y curiosamente fue la posición en que estaba Jacob cuando su hijo nació. Sale Esaú y ve una mano agarrando el calcañar de su hermano. Y es Jacob que vino atrás de él. Así que algo interesante en su nacimiento. Ahora bien, vamos a seguir el tiempo entre versículos 26 y 27. Es bastante tiempo para que los niños crezcan, que se desarrollen, que muestren su carácter diferente. Porque verso 27 dice, crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Casa con Z, no con S. Él era hombre, un cazador. Mientras su hermano Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y debido a sus gustos diferentes, encontramos que Esaú más agradó a su padre. Su padre tuvo más preferencia a Esaú, hombre de casa, un hombre así que vivía en la intemperie sin problemas. Mientras Jacob era más un muchacho de mami, el que prefería tal vez estar en las tiendas cocinando y haciendo cosas así. Por eso no es sorprendente, en verso 28, que amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Ahora bien, esto está preparando el escenario para algo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Cómo los hijos interactúan entre sí. Basta con decir que las preferencias en una familia pueden engendrar problemas. Aunque uno ama a todos sus hijos, a veces se puede dar un caso cuando por las características de uno de sus hijos, uno le tiene cierta preferencia. Y así fue con Isaac. Dijo, no, pues este mi hijo Esaú, él va al campo, busca un venado, me lo prepara. Y qué bueno es, me quiero mucho a mi hijo por lo que me hace. Pero seguramente Jacob también había hecho cosas para agradar a su padre. Pero como es la carne pecaminosa, siempre puede buscar estas tendencias que luego engendran problemas en la familia. Y no es sorprendente que lo mismo sucede en la familia de Jacob también. Hablaremos de eso en las próximas semanas. Ahora bien, vamos a ver en versículo 29 al 34 lo que podremos llamar la falta de fe de Jacob. La falta de fe de Jacob. O también podemos llamar la profanidad de Esaú. Creo que es muy conocida esta historia, versículos 29 al 34. Dice en verso 29, guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado. Un día tal vez común y corriente. El un hermano sale a buscar algo, un cazador diestro. Significa que cuando salía a buscar, siempre regresaba con algo. Un venado, ¿verdad? Tal vez algún otro animal. Y su hermano estaba en la casa, prepaguizando un potaje. Ahora bien, yo no sé cómo fue el trato. Si es que Esaú llevaba los animales para la casa y su hermana y su mamá lo preparaba, o cada quien buscaba lo suyo. No estamos enterados de esa situación, el trato que tenía entre sí. Basta con decir que cuando Esaú llegó a la casa, él estaba cansado. Tal vez había durado sus 12 horas o 16 horas afuera, vigilando, físicamente cansado, con sueño también, y le da un olor rico a una comida que estaba preparando su hermano. Y este hombre, Esaú, dice en verso 30, ruégote que me des a comer de ese bermejo, porque pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Es algo razonable. Esaú dice, estoy cansado, ya la comida se está por terminar, regálame un poquito de ese potaje, de esas lentejas. Jacob, como era su nombre de suplantador y de engañador, en vez de decir, bueno, está bien, mi hermano, yo te voy a dar. Yo sé que viniste cansado del trabajo. Yo sé que lo hiciste por nuestro bien. Jacob aprovecha la oportunidad. Y dice en 31, véndeme en este día tu primogenitura. O sea, tengo la comida muy sabrosa. Y yo sí te la puedo dar, pero vendrá un precio. Me tienes que vender tu primogenitura. Ahora bien, ¿qué es la primogenitura en la Biblia? El privilegio para el mayor incluye una doble porción de la herencia del padre. Ahora bien, vamos a suponer, son dos hijos. Si fueran iguales en cuestión de la herencia, 50% para Esaú, 50% para Jacob. Pero la primogenitura funcionaba de tal manera que el mayor recibiría una doble porción. Entonces, ¿qué significa eso? Jacob recibiría un tercio de lo que su padre tendría. Y Esaú recibiría, por ser mayor, dos tercios. Y así sería el doble de lo que su hermano tendría. Aparte de eso, la primogenitura involucra el derecho a gobernar sobre la casa, ser el patriarca después de su padre. También, gobernar tanto lo material como lo espiritual. También la herencia y la transmisión de las promesas de Dios. Así que la primogenitura era una cosa importante. Que Esaú, desde que nació, le correspondía esa primogenitura, ya la tenía. en su posesión. No sé si era un acto, un documento físico, o simplemente se sabía que por ser el mayor, él tendría la primogenitura. Por eso Jacob sabía que no era de él. Y le dice a su hermano, véndemela. Yo quiero esa primogenitura. ¿Tú quieres mi comida? Así que vamos a hacer un trueque. Verso 32. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Ahora bien, vemos un hombre seguramente exagerando aquí. Y por los que hemos sido niños y tenemos niños, sabemos cómo es esto. Uno que no ha comido tal vez en 4 o 6, me estoy muriendo de hambre. No te estás muriendo de hambre, ¿verdad? A la verdad, el cuerpo humano es muy, muy capaz de sobrevivir 3, 5, 7 días para arriba sin comer. Literalmente. El cuerpo hará lo que tiene que hacer. Hasta se desgastan los mismos músculos para proveer energía antes de que uno se muera de hambre. Y si uno ha visto los chicos pobres en diferentes países del mundo, da pesar, ¿verdad? Ver cómo se cambia el cuerpo humano antes de poder morir de hambre. Así que este hombre, no creo que haya estado a punto de morir, pero en su mentalidad y en su exageración dice, no, pues me voy a morir si no como ahora. Así que te la vendo. ¿De qué me sirve la primogenitura? Porque si yo me muero, como quiera te quedas con la primogenitura, así que mejor gano algo. Gano esta comidita y así tú te llevas mi primogenitura. Jacob, pensando, ¿verdad? Diciendo, bueno, necesitamos hacer algo. Porque puede ser que de mañana, tú por ser mayor, tú por ser más fuerte que yo, no quisiera reconocer que hicimos el trato. Y le dice, júramelo en este día. Ahora, si lograron afirmar algo, simplemente juramento verbal, Dios sabrá. Pero en ese día, Esaú le juró a Jacob que le daría de su primogenitura. Rindiendo a su hermano lo que era de él. Entonces, 34, Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y levantóse y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora bien, vamos a hablar más en detalle de esto, pero en sus lecciones hay varias preguntas, ¿verdad? Comenzando con la pregunta número 9. Según los versos que leímos, ¿cómo respondió Esaú a la propuesta de Jacob? ¿Aceptó? Estaba de acuerdo. Luego de ahí, ¿cómo se sentía Esaú en relación a su primogenitura? La despreció. Así dice, ¿verdad? En verso 34. Menospreció la primogenitura después de haberla vendido. Ahora, yendo de Esaú a nosotros, ¿qué tratos puede estar tentado a ser creyente al valorar más la gratificación carnal que los privilegios espirituales? Porque si tomamos un paso para atrás y analizamos la historia, Esaú valoró más algo físico, una taza de lentejas, de guisado, para satisfacer su necesidad física, que algo que era de mucho más valor, su primogenitura. Ahora bien, ¿cómo el creyente puede encontrarse en la misma situación? ¿Qué ejemplo puede haber de un creyente que está ahí decidiendo entre lo carnal y lo espiritual? ¿Sí, hermano? Sí, por supuesto. Uno puede pensar como Esaú, necesito trabajar más porque necesito dinero para saldar esto y saldar el otro. Gratificando la carne. Y descuidando lo que es de más valor, lo espiritual. Entonces sí, es buen ejemplo, ¿verdad? De cómo un creyente puede encontrarse en la mismísima situación. Ahora, dejando a un lado eso, es buen ejemplo, pensando aún en el día común y corriente, el día cotidiano. Uno se encuentra con necesidad, tal vez de dormir, uno está cansado. Y sí, es una necesidad legítima. Y dice, bueno, voy a dormir un par de horas extras. en vez de invertir en algo espiritual en mi vida. Gratificando la carne en vez de invertir en lo espiritual. Así que esta misma situación se puede encontrar en cualquier lado. Y como el nombre de Jacob significa suplantador o engañador, no cabe duda de que nosotros también tenemos un Jacob en la vida, ¿verdad? Que es el mismo Satanás, el engañador, que quiere tentarnos a valorar más lo carnal que lo espiritual. Siguiente pregunta, ¿qué incentivo nos da 1 Juan 2:17 para aferrarnos a la voluntad de Dios en vez de ceder a los deseos carnales? Vamos a leer ese pasaje. Yo sé que es conocido, pero vamos a leerlo. 1 Juan 2 y su verso 17. Y esta es la porción de la Biblia que nos habla de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y luego en 17 dice, y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué incentivo hay entonces para dar importancia a lo espiritual en vez de lo carnal? Exactamente, recompensas eternas, algo eterno. No algo temporal, no algo pasajero, algo eterno y algo espiritual. Luego hay preguntas personales que no tienes que contestar, sino en su mente. ¿Estás enfrentando una tentación que te lleve a valorar más el deseo carnal que un privilegio espiritual? Si es así, ¿cómo responderás a la tentación? Muy importante para pensar en estas cosas. Ahora bien, vamos a seguir hablando de Esaú. Sigue diciendo, menospreció Esaú la primogenitura, en verso 34. Pensaba que no valía mucho. Vale más llenar mi estómago y matar este hambre que tengo que la primogenitura que es mía por derecho. Por eso en Hebreos 12, vayan allá, van a ver que hay un término que Dios usa para él. Hebreos 12 y su verso 16. Hebreos 12. Verso 16, dice que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Entonces, la Biblia dice que Esaú fue profano. ¿Qué significa la palabra profano en este contexto? ¿Qué es ser profano? Es tratar con liviandad y desinterés a lo que debe ser estimado. Ser profano puede ser acercarse a lo que es sagrado, a lo que es santo, y menospreciarlo, despreciarlo. En la Biblia encontramos que Dios ha santificado muchas cosas. Muchos artefactos del tabernáculo eran cosas santas, sagradas. Y cuando alguien los trataba con liviandad, con ligereza, entonces era ser profano. En cuanto a Esaú, la primogenitura debía ser de alta estima. Algo muy valorado. Y él, por ser profano, le dio más importancia a un plato de comida que a algo que era para su bien espiritual. Ahora bien, antes de salir de este capítulo, vamos a hacer mención de algo. En Génesis 25 y su verso 23, Dios había dicho lo siguiente a Rebeca: dos gentes hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde sus entrañas. Y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Rebeca escuchó esto, y ella lo creyó, obviamente, porque Dios lo dijo. Si ella lo compartió con Jacob, después cuando era chico, Dios sabrá. Pienso que sí, pero no tengo prueba contundente de eso. Punto es, Dios había dicho algo, una profecía, que el mayor serviría a la menor. Entonces, con eso en mente, uno puede pensar entonces que lo que Jacob hizo, tomando la primogenitura de su hermano, era bien. era según la voluntad de Dios. Pero tenemos que entender algo. El hecho que Dios dice algo y que profetiza algo no significa que cualquier medio para que se lleve a cabo es justificado. Por ejemplo, Dios había dicho al padre de Isaac, llamado Abraham, que tendría un hijo, ¿no es cierto? Entonces, ¿significa que cualquier medio para tener un hijo es legítimo? No. Abraham trató de tener un hijo con una mujer fértil, con Agar. Nació Ismael. ¿Eso agradó a Dios? Claro que no. Así que el hecho que Dios dice algo y que algo va a pasar no justifica cualquier medio para llevarlo a cabo. Ahora bien, quiero que ver un ejemplo muy conocido acerca de esto, pero de Samuel 16. Y tiene que ver con David. David, un adolescente, un joven, un pastor de ovejas. En 1 Samuel 16, en ese entonces, Saúl era el rey de Israel. Conocido por David, conocido por obviamente por todos, por el profeta Samuel también. Y Dios le manda a Samuel a ungir el siguiente rey de Israel. Y en 1 Samuel 16 llega a la casa de Isaí. Y hay muchos hermanos, hay 8 en total. Entonces él ve el mayor y dice, no, este tiene que ser. Y Dios dice, no, ese no es. El siguiente no es, siguiente no es, siguiente no es. Cuando no vio otro, dijo, no, tal vez viene el lugar equivocado. ¿Habrá otro hijo? Ah, sí, sí, a un chiquitín que anda ahí cuidando las ovejas. ¡Tráigalo! ¡Tráigalo! Y eso era David. Encontramos en versículo 12. Envió pues por él e introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, que este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David. Levantóse luego Samuel y volvióse a Rama. Desde ese día, cuando David todavía era joven, fue ungido como rey. Tal como Saúl había sido ungido. Ahora David es ungido para ser rey. Escogido por Dios para ser el siguiente rey. Ahora bien, el hecho que él fue ungido como rey, ¿significa que Dios le dio libre poder para quitar a Saúl de su puesto? Para él hacerse rey, porque al fin y al cabo él fue ungido como rey. Van a ver que ni David mismo pensó así. Vayan hasta capítulo 24. Y esto es importante porque, como les dije, uno puede leer algo en la Biblia y llegar a una conclusión errónea. Uno puede leer que Dios dijo que el mayor serviría al menor y decir, bueno, entonces Jacob llegó a ser mayor que su hermano, aún utilizando medios engañosos, y pensar que Dios da favor de eso, pero no es así. 1 Samuel 24, versículo 11. He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y dijeron que te matase, mas te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque ungido es de Jehová. En este caso, Saúl había estado persiguiendo a David, ¿verdad? Por ya por varios meses, con muchísimas gentes, soldados, élites y todo eso. Y David tuvo oportunidad y tuvo motivo y tuvo influencias de sus camaradas de exterminar a Saúl mientras Saúl dormía. Y David dice, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no voy a extender mi mano contra mi Señor porque es ungido de Jehová. Así que ni David mismo pensó de agrado a Dios usar cualquier medio para él establecerse como rey. Porque vamos a suponer, si mata a Saúl, ¿quién se queda como rey? Legítimo, él mismo, porque fue ungido para ser rey. Sin embargo, él nunca le cruzó por la mente usar medios maliciosos para llevar a cabo un buen fin. Vayan a capítulo 26 y van a ver la misma situación casi. capítulo 26 y versos 10 y 11. Perdón, 9 al 11. Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o que en su día llegue para que muera, o que su día llegue para que muera, o que descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Empero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la botija del agua y vámonos. Otra ocasión, Abisai, un hombre, un guerrero como él solo, le aconseja a David a matarlo, a Saúl. Y David dice que no. Porque ¿cómo yo voy a hacer daño al ungido de Jehová y ser inocente? Luego dice, llegará su día para que muera. Y aún así, si no se muere en batalla, aunque muere de vejez, yo no voy a extender mi mano contra el ungido de Jehová. Así que David, mis hermanos, por no tomar cartas en el asunto, por él no actuar de manera indebida, Dios lo bendijo, Dios lo protegió. Y eventualmente sí, Saúl se muere en batalla y David se queda como rey. Punto es, mis hermanos, si en Génesis 25 la historia fuera diferente. Vamos a suponer que Saúl llega a la casa, cansado, hambriento. Y Jacob dice, ¿sabe qué, mi hermano? Yo te quiero. Aquí es, toma la comida. Y no le venda la primogenitura. No significa que el plan de Dios se deshace. Lo que significa es que de otra manera Dios hará que las cosas que Él ha dicho se lleven a cabo sin el aporte de un medio pecaminoso. Así que debemos tener esto en mente, mis hermanos, que cuando Dios dice que algo va a pasar, va a pasar. Pero no necesita de nuestras maquinaciones, como fue con Abraham, un momento, con Abraham y Agar, para poder llevarlo a cabo. ¿Sí, hermana? Sí, 100% de acuerdo. Dios dice cosas que van a pasar y no es que sea su voluntad, sino en su sabiduría. Está avisando de lo que va a pasar. Muy, muy acertado ahí. Vamos a resumir rápidamente Génesis 26. Como les dije, no es un estudio así de verso por verso. Basta con resumir lo que encontramos en Génesis 26. En Génesis 26, Isaac, motivado por lo mismo que su padre, hambre en la tierra, decide mudarse para otro lugar. En este caso, va a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. ¿Y saben qué? Comete el mismo error que su padre Abraham había cometido con Sara. ¿Se acuerdan de Génesis 2 a Génesis 20? Abraham, con un lapso de fe, le miente acerca de la identidad de su esposa, diciendo que era su hermana, para proteger su propia vida. Isaac vuelve a hacer lo mismo. Isaac, tal vez con conocimiento de lo que sus padres habían hecho, hace lo mismo. Lo único que en este caso, versículo 8, dice que sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que jugaba con Rebeca, su mujer. No era juego de mesa que estaban jugando. Basta con decir que la forma en que estaban jugando dio a entender al rey que estos no son hermanos. Hermanos no se juegan así, ¿verdad? Son esposos. Así que era aún más fuerte la reprensión que recibió Isaac a continuación, porque igual es un rey pagano, un rey impío, que está llamando la atención a uno que sabe mejor. Pero dentro de esto debemos entender algo. puede haber pecado generacional. Y no me refiero a que uno tiene que hacer algo porque su padre lo hizo. Más bien, es una advertencia a los padres. Porque lo que tú haces hoy en día, lo que tú toleras en tu vida, puede ser que tus hijos hagan lo mismo porque, bueno, mis padres lo hicieron, no son tan malos. Isaac puede haber dicho, no, pues mi padre lo hizo y mire que Dios lo bendijo. Tengamos cuidado, mis hermanos, de nunca tolerar ni aprobar el pecado en nuestras vidas, dejando un legado pecaminoso para nuestros hijos. Ahora, siguiendo en Génesis 26, Isaac luego encuentra ciertas disputas, ciertas luchas con personas que se apoderaron de sus pozos, ¿verdad? Y por no entrar en toda esa historia, basta con decir que por fin tuvo la paz de que cavó este pozo y era para él solo. Termina Génesis 26, vamos a pasar ya hasta el versículo 34. Y cuando Esaú fue de 40 años, tomó por mujer a Judith, hijo de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. Termina Génesis 26 diciendo que Esaú era polígamo. Y no solamente estas dos, sino son más mencionadas en otro capítulo. Basta con decir que esta decisión de parte de él de casarse con varias mujeres no era buena idea. No solamente eso, el carácter de estas mujeres, en vez de ser un gozo, un deleite para la familia, que dice para Isaac y Rebeca, amargura de espíritu. Así que las decisiones que Esaú había tomado en cuanto a su cónyuge afectó la relación con sus padres. Y eso termina Génesis 26, un breve resumen. Vamos a dejar entonces capítulo 27 para la otra semana, pero van a ver más de la interacción entre Jacob y Esaú y también el engaño que le hicieron a su padre Isaac. Una lucha libre en su vientre, ¿verdad? Sí. Ahora, ella era madre por primera vez, ¿verdad? Así que ella no sabría cómo sería tener una. Pero seguramente hablando con parteras, hablando con otras personas, diría, bueno, esto estoy sintiendo, ¿es normal? Oh, no, eso no es normal. Seguramente algo, ¿verdad? Le ayudó a entender que esto no era normal, la riña que tenía entre los dos. Puedo imaginar a Esaú salir todo golpeado y algo amoretonado por los golpes que se daban ahí en el vientre, pero nada agradable. De punto que estaba, dijo ella, ¿para qué quiero la vida? ¿Verdad? Si mi vida, si 9 meses y luego después una infancia completa de luchas, no gracias. ¿Verdad? Y Dios le explicó lo que estaba pasando ahí. Bueno, de que era mayor de edad, eso sí, ajá. Pero se acuerdan que en ese entonces vivían 120, 150, así que era media edad todavía, ¿verdad? No era como 60 de hoy en día, sería tal vez como, póngale 30, 40, ¿verdad? Ajá, sí, amén. Muy bien, la semana que viene vamos a continuar Génesis 27. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu palabra y gracias por los momentos que nos has dado para estudiarla. Gracias, Señor, porque en todo podemos ver tu mano obrando, podemos ver que tú eres un Dios sabio, eres un Dios que nos advierte, Señor, de las cosas, los peligros, y también nos da buenos ejemplos para poder seguir. Te ruego que esta enseñanza haya sido de bendición y que podamos aplicar estos principios a nuestras vidas. Señor, bendice el culto que estamos por iniciar. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén y amén.